Pásalo.
Yeah. Recording in progress.
Okay.
Entendido.
Got it.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas tardes. Día. ¿Qué día es hoy? Miércoles, 13 de julio del año 2022.
Pleno invierno en la República de Chile.
Hace más frío que. No había visto un infierno tan frío, tanto frío como este, tanto frío.
Sí, por lo que decían los prisioneros en su canción. Sería más frío.
Bueno, vamos a saludar a Germán, al único que estoy saludando, al que no está. Estoy un poco desconcentrado, se darán cuenta. Vamos a saludar
te
a Sergio.
¿Cómo estás, Sergio? Te dije que el remedio para la tos era una cucharadita, no medio frasco, Gonzalo.
Exacto. Exacto. Si me preguntan a los cuales.
La sopiclona me tiene así. Ya. ¿Cómo estás, Sergio Carrasco, doctor?
Súper bien, súper bien. Un poco medio resfriado, yo creo que está por el frío que ha hecho estos días, pero bien. Súper bien.
Yo creo que esta es mi primera semana no resfriado después de como 2 meses.
No sé, a mucho nada ha pasado. Se fue el COVID.
¿Cómo está, Carlita?
Yo estoy bien también, saliendo también un resfriado bien pesado, que me tuvo una semana bien complicada, pero ya saliendo.
Yo estuve la semana pasada.
El frío no ayuda mucho en todo caso, pero bueno, se hace lo que se puede.
Yo me he dado cuenta que estoy viejo porque ahora siempre tengo frío.
Es que hace mucho frío, ha hecho más frío este año que el año pasado.
De hecho, yo que soy team invierno, estoy a punto de darme vuelta la chaqueta y transformarme olímpicamente en team verano. Ya estoy chato del frío. Quiero andar de chala y short y nada más.
Para los que nos escuchan fuera del país, en Chile está lloviendo, cosa que no pasaba hace una buena cantidad de años.
Como 10 años.
Se nos había olvidado lo que era la lluvia ya. Una lluvia constante, que como decíamos con Sergio, lamentable por la gente que lo pasa mal, pero con un déficit hídrico del 90%, pucha, que ayuda esta lluvia.
Pero no hemos aprendido nada, porque en estos 10 años no se le ocurrió preparar las calles, poner...
Ah, claro.
Pasa lo mismo que siempre. ¿Cómo sabe este paso a nivel que se inunda siempre? ¿De los espejos?
¿Cuál de todo?
De los espejos. ¿No? Todos los años se inundaba igual y se sigue inundando.
La Gran Avenida inundada, ¿sí? Esas cosas típicas.
De Chile.
De Santiago.
De Santiago,
exactamente.
Bueno, sí, verdad. No sé si ustedes se acuerdan de 84, ese típico video cuando se cae el Mini Cooper en el Mapocho. O el escarabajo sí. Era. No sé.
El Fiat 600.
El Fiat 600. Yo creo que si se hubiera así, va a pasar lo mismo este año. Pero con otro auto.
Ahora se va a caer un Mini Cooper.
Un Mini Cooper, exactamente.
qué dolor, o sea, son como 30 millones de pesos al agua.
No se va a caer ese Subaru que todo haya en el auto más feo del mundo. ¿No lo han visto? Vale. Un Subaru
el
chiquitito,
Suzuki.
Cuadradito.
¿El Suzuki?
¿El Suzuki Expreso?
Yo lo he manejado y es bastante cómodo de idea.
Una cosa es que sea cómodo. Otra cosa es que sea feo, si es feo el auto.
Ya, estamos dispersos, pero sí, el otro día estaba conversando y que... Yo me acuerdo desde que estaba como en séptimo básico que no llovía así como llovió esta semana. Sí, 3 días seguidos de uno se levanta con lluvia, se acuesta con lluvia y al otro día sigue lloviendo.
Fui a buscar agua y está lloviendo y siento la lluvia en la calamina arriba en el techo. Está lloviendo de nuevo.
¿Está lloviendo ahora?
Pues bueno, acá está chispeando, por lo menos. Chispeando, para los que no saben, es como empezando a llover.
Aquí en Macul estamos esperando la nieve.
Ah, bueno.
Bueno, la Carla vive en lo que se conoce aquí como el barrio alto, aunque ella diga que no. Entonces, claro, ella está esperando la nieve, mientras nosotros en Sergio, que vivimos en las afueras. ¿Te acuerdas de Sergio cuando nevó? ¿Cuánto nevó? ¿El 2017?
Nevó en todo Santiago, menos en Quilicura.
Yo salí hasta hacer un bonito de nieve al patio, ¿sabes? Pues vivía en La Reina.
Ay, sí,
me acuerdo que... Mostraron el mapa de las comunas en las que había nevado en Santiago. Y la única que no había nevado era Quilicura. Impresionante.
Es que no está por el cerro, por eso.
Ya. Y eso, por eso está pasando en Santiago de Chile, en este pequeño país.
en la este, capital del reino.
En este, cacha que estamos santiaguino hoy día, dije, el pequeño país Santiago de Chile, la República Independiente de Santiago. ¿Se han dado cuenta que ahora hay dos tipos de chilenos, los que se arrancan a Canadá y los que se arrancan al sur? Todo el mundo se está yendo al sur.
Exacto. O están saliendo a Estados Unidos o Canadá.
¿Y usted, Carlita, para dónde se va a ir? Sí.
¿Yo?
¿Sí?
No sé, yo tengo parientes en Canadá, podría irme para allá.
Vayas al sur, Carlita.
Es que no me gusta mucho tanto el frío, estimado. Yo soy veranista 100%.
Pero el de Canadá es más frío que el sur.
Sí, pero el frío no.
No me gusta el frío. Quiero irme a Canadá con 40 grados bajo cero y sacar la nieve. En...
Me voy a ir a Alaska como Homero Simpson.
En un viejo.
Ya, démosle.
Ya.
Bueno, estamos aquí reunidos porque seguimos viendo Star Trek Strange New World. Hicimos nuestra reseña los primeros 5 capítulos. Y seguidito ahora ustedes van a escuchar la reseña. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Hacemos la reseña de los siguientes capítulos, los capítulos finales, que deberíamos hacerlo? ¿Y dejamos un capítulo especial para el final o hablemos del final? Es que el final es tan bueno que...
Es que yo creo que tenemos que después hacer un resumen final de temporada completa. Ahora resumamos los episodios y después hacemos el final. Contamos
final, como final.
El final de toda la temporada.
Esta es nuestra nueva sección, Pauta en Vivo. Estamos viendo cómo vamos a grabar, pero es que el final es tan bueno.
Hace tiempo que no teníamos un final así.
Es que hemos visto tantos finales últimamente que y todos han sido tan un poquito, no decepcionantes, pero como más de lo mismo, que este estuvo bueno. Además que fue sorpresivo, fue una sorpresa y no es que hubiesen cabos sueltos, pero si es que habían, lo cerró todo. Sí. Quedó todo clarito ahora cómo estamos. Ya,
¿Qué es lo que va a pasar ordenado? Y por qué va a pasar todo? Y por qué vemos después muchas cosas. Y lo vamos a conversar después, creo yo.
Sí, igual
es una idea analizando.
Y también hay cosas que no nos gustaron mucho, pero bueno, a mí personalmente. Pero bueno, ahí las vamos a ver. Y nada, empecemos. Habíamos quedado en el capítulo 5. Y llevamos al capítulo 6, Sergio, nuestro resumidor sí. Oficial de capítulo.
El episodio número 6 se llama, el título se llama Que nos levante a donde el dolor no puede llegar. Este fue un episodio bastante, con un tema bastante como controversial, ¿ya? Allí encontramos nuevamente un personaje que Pai conocía, una alienígena que había tenido algún tipo de romance, aparentemente. Y se encuentran en los planetas de los Mahalis. Y se escucha una señal de una pedida de ayuda. Y la Enterprise va a ayudarlos y descubren que había una casa de guerra que había sido una lanzadera con un niño adentro, con su padre, que era médico, y Alora, que era una líder de los Mahalis, que fue un antiguo amor que tuvo Pike. ¿Ya? Este niño era importante, lo que se considera como el primer sirviente, que era como el presidente o el príncipe de este planeta, de esta sociedad. Y a medida que lo estaban preparando para que fuera participar de la ceremonia de la ascensión, que después vamos a ver qué es la ceremonia de la ascensión.
Ya, cualquiera se hubiera imaginado que iban a nombrar rey o lo iban a nombrar príncipe.
Y lo extraño era que había un grupo de estos Mahalis que no estaban de acuerdo con esta ceremonia y querían evitar que este niño ascendiera. Y ahí uno empieza a entender, porque es muy joven, quizás, no, pero quizás debería ser el mayor. Entonces había como una diferencia ahí que no entendíamos hasta el momento en que finalmente Pike ayuda a que los Mahali venzan a estos disidentes y llevan nuevamente al niño al planeta para que participen de la ceremonia de ascensión. Lo llamativo es que el niño le dice a Pai que quiere que participe de la ceremonia y lo invita a la ceremonia de ascensión. Y ahí cuando se revela realmente lo que estaba ocurriendo y entendemos por qué había esta facción disidente. Que era que este niño era sacrificado a una máquina para que la sociedad siguiera teniendo su estatus paradisíaco que ellos vivían. O sea, este niño como que participaba de una máquina que era como una simbiosis con el niño y se sacrificaba. Y entre ellos pasa el cadáver del niño que había sido sacrificado antes, y Pike se niega, como diciendo, ¿por qué quieres hacer esto? Y dice, no, tú no puedes participar, estás mirando nomás. Si tú destruyes esta ceremonia, destruyes toda la sociedad. Y fue bastante criticado este episodio por eso, o sea, cómo se permitió a esta cultura desarrollar este sacrificio un poco de este niño en honor por un bien mayor. Y también una historia como secundaria, fue la historia del padre, que este niño que, no, que era el médico, que no quería que participara, pero ayuda finalmente, como le da unas pistas al doctor Benka, para que pueda también salvar a su hija, que está, se recuerden que está en éxtasis, en este transportador, está como en este estado intermedio, buscando una cura para su hija, que después será importante en los siguientes episodios, pero que ahora queda ahí como en stand-by, pero el episodio final termina con este sacrificio y un poco la separación de esta relación que tuvo Pike, ya se finalmente termina, ya no tiene más interés por los Mahalis.
Toda la sociedad descansaba sobre el dolor de un niño.
Exacto, por eso que se dice, díganos dónde el sufrimiento no pueda llegar.
Yo ni me acordaba, po. Yo creo que este es mi capítulo menos favorito. No me gustó mucho. No. Creo que. No, no es que, no sé, ni por, como les digo, ni me acordaba.
Bueno, es que lo que estamos viendo, o sea, vemos que yo lo que puedo decir es que vimos cada episodio clásico de TOS en esta serie de Strange New Worlds, el mismo episodio clásico, así con conflictos éticos, que lo que vimos ahora un conflicto ético clásico de Star Trek.
Sí, pues está el conflicto ético entre si el fin justifica los medios o no, que es una cosa que siempre da vuelta a la franquicia y todo, pero también como en la franquicia siempre hay capítulos que son muy altos, normales, bajos, y para mí este es el olvidable de esta temporada, no,
Claro, pero
no, está
cumple con
dentro de,
los
claro.
estándares clásicos de un episodio típico
Sí.
de Star Trek, un dilema ético. Recuerdan también cuando, no sé, en otra serie, por ejemplo, en el Deep Space Nine, Lord Yamadar, si era ético darle o no darle la enzima que le faltaba. ¿Recuerdan?
Sí, pues sí, por eso siempre existen este tipo de episodios donde.
Tuvix, el lícito destruir un ser nuevo por salvar a los otros dos. Entonces, siempre hay un
Acuérdense
episodio.
el clon de Tucker.
un capítulo de la nueva generación donde la Enterprise le hacen trasladar un capullo, el capullo se abre en la mitad del viaje y era una mujer que iba prácticamente de ofrenda a otro planeta para firmar la paz. Y también Picard
Exacto.
se encuentra ante el mismo problema. O sea, vas a condenar tu vida, porque obviamente esta mujer era un poco simbionte. Y ella lo decía, bueno, es que es la única manera, bueno, era ya una adulta, no era una niña, pero decía, es la única manera, digamos, de ¿cómo se llama?, de lograr la paz, y yo me sacrifico voluntariamente. Obviamente, mucho menor escala de lo que hace este niño, digamos, pero dentro, igual siempre dentro de ese punto.
No, ¿se acuerdan de este episodio de la también que eran unas parejas que elegían a otro ser que eran tres sexos que habían y un sol un sexo que era considerado como un esclavo que era el que incubaba, ¿cierto?, al hijo
El
y
gestante.
también el gestante? Entonces también son episodios como éticos, evidentemente cuestionables, pero es típico episodio de Star Trek, que claro, no tenía mucha acción, no tenía tanta, pero sí un episodio clásico que cumplió con su objetivo.
Sí, como digo,
Decir,
sí.
un episodio dramático, completamente centrado en el drama.
El final fue súper, súper crudo, fue súper. El niño después como que también como que se estaba arrepintiendo de lo que iba a hacer también, pero fue casi llevado a este sacrificio. Se ve cuando se conecta a la máquina su sufrimiento, y cuando le preguntan a la Mahal y él sufre, dijo, sí, sufre. Pero él sabe, nosotros sostenemos esto por el bien mayor.
Un 6.
Ya, un 6, ya. ¿Del 1 al cuánto? ¿Al 10?
Al 10. Ya, ya, un 7.
Ok.
Como digo, el capítulo para mí, quizás por lo mismo, bueno, es que como dice Sergio, todos los capítulos de esta primera temporada son de clásicos capítulos de Star Trek, entonces en todos los capítulos vamos a encontrar un montón de similitudes a otro episodio. Bueno, una franquicia con tanta serie y con tantos episodios, no tengo el número exacto acá, pero sabemos que muchos fanáticos saben el número exacto de episodios que hay en la franquicia. Los temas se van a repetir una y otra vez, y este se repitió otra vez y está bien, pero a mí no me gustó tanto. No sé, era muy flaca la polola de Pike. Listo.
Ya. Yeah. Después de ese gran comentario, Gonzalo, seguimos.
¿Qué otro comentario puedo hacer así importante? Nada más. Ya, listo. Siguiente capítulo.
La borrasca serena.
¿Cuáles son los piratas?
Los piratas, exactamente. La Serena Squad se llama también. ¿Ya? Este fue un episodio de piratas, ¿ya? Que también tiene un cambio de un giro en la evolución. ¿Ya? En este la Enterprise acude a una señal de socorro en la cual encuentran a una científica que había sido atacada por unos piratas en camino a un planeta. ¿Recuerdan eso?
Sí.
¿Ya?
¿Una científica?
Una científica, claro, sí, una científica era una persona no era una transgénero, ya que pide ayuda y que trasladan a la tripulación y se hace amigo un poco de ellos. Y también se ponen en contacto con T'Pring, ¿ya? Con T'Pring, un poco conocer un poco más de lo que T'Pring hacía en esta colonia, en ese planeta de donde los vulcanos que habían sido, que nos seguían el Colimar, y ellos les ayudaron nuevamente a que se reintegren a esta filosofía vulcana de la supresión de las emociones, ¿ya? En este lugar de rehabilitación. Ya, realmente el Aspen revela que realmente no es una científica y que es realmente Ángel, que es el capitán de la Serena Squid, y toman un poco, o sea, toman posesión de la Enterprise como prisioneros y toman a Spock como cautivo y contactan a T'Pring de que si no traen a un X, que vamos a ver quién es, a un X prisionero de la cárcel donde están, ¿cierto? Van a matar a Spock. ¿Ya? Y en ese momento ya se ve una relación que después se va a desarrollar un poco más quizás en los siguientes episodios, que es la relación entre Chapel y Spock, ¿ya? En la cual, bueno, le piden, ¿cierto? Spock con T'Pring hacen una, tratan de hacer como una especie de romper su compromiso para que no se sienta obligada a traer a este prisionero a la Enterprise, que se besa Spock con Chapel, y eso hace que rompan la relación, el compromiso entre T'Pring y Spock. Y eso frustra un poco el plan que tenía Ángel de que llegara este prisionero, que se descubre finalmente que este prisionero, que era la pareja de Ángel, finalmente es su medio hermano, Cyborg, que vamos a conocer después en los episodios, en las películas. No se habló mucho más de él, sí. ¿Ya? Este fue un episodio que fue entretenido un poco en la acción, ¿ya? Pero nos revela un poco esta relación entre platónica que existe entre la enfermera Chapel y Spock.
Este es un clásico episodio de... Vamos a decir eso de todos los episodios. Pero es un episodio como... También como... Bueno, recordemos que por algo los grados de los personajes de Star Trek tienen que ver con la Marina de Estados Unidos, porque en el fondo ellos son marinos espaciales, pues, ¿ya? Entonces que se encuentren con piratas es como de toda lógica. Acá empiezan a ver como, no sé si lo alcanzamos a comentar con Germán cuando estuvimos en el programa anterior, no sé si decir los fallos de producción o cosas así, pero empiezan a pasar las cosas raras que de repente han pasado en toda la serie Star Trek, donde, aunque sabemos que en Strange New World hay mucha plata y un gran presupuesto, efectos visuales espectaculares, lo que se quiera decir, pero donde hay errores que son, dejémoslo en interesante. O sea, ellos secuestraron a toda la tripulación de la Enterprise y al final toda la tripulación eran cuatro, que estaban metidos en un calabozo chiquitito. Entonces, ¿dónde están los otros 200 pasajeros de la Enterprise? ¿A dónde los escondieron? ¿En el baño? ¿Y por qué siempre son los mismos cuatro
Y
los que están
juntos.
prisioneros? Y juntos, claro. Y entonces, son esos pequeños detalles de producción que cuando hay tanta plata, haber hecho 200 extras digitales no era tan difícil, po. Además que la solución que a la que llega Pike y su jopo maravilloso es hacer un motín en la nave de los piratas, y el motín era más fácil con 200 amotinados que con 4 amotinados, po. Pero, como dice Sergio, un capítulo harto entretenido. Yo lo pasé bien con este capítulo, porque es como esa, como podemos decir, esto es una aventura de matiné. Era una aventura de matiné, como dicen antiguamente, donde el objetivo era entretener en la aventura de ver si podían salvar su vida ante el ataque de los piratas andorianos. No, nada que ver andorianos. Oriones. Los oriones parece que están hechos para pa que lo odiemos nomás.
Habían oriones, habían humanos, habían, ¿qué más? Había harta especie ahí mezcladas dentro de los piratas. Que pensamos que era Orión, pero ay, bueno, ¿se acuerdan que la comida que hacía el cocinero Orión era pésima? Y con la comida que hace Pike un poco convence a todos
Les llega el corazón, los
de
conquista por
corazón,
el estómago, por el
por el
estómago.
estómago. Y ahí logra hacer un motín.
Oye, nada que ver, mira para dónde nos vamos a saltar, nada que ver, después mejor después. Si me acuerdo, te pregunto después, Sergio. Si me acuerdo, ya.
Ya.
De una
A
cuestión
mí
que
fue
escuché.
el capítulo que menos me gustó de lo último, así que
¿Y por
¿no
qué
le
no le
gustó?
gustó a usted?
Entretenido, pero encontré tal como dice Gonzalo, yo creo que la falla de guión, para mi caso, saltaron demasiado. Yo lo encontré con un final bastante lógico, pero no, está bien, es entretenido, pero no, digamos que si tuviera que repetir los 10 capítulos emitidos, yo creo que sería el último que me repetiría.
Yo, por ejemplo, esto es lo que me pasa. Pero a veces te pasa eso con las cuestiones bien malas. Pues a veces es como cuando uno dice el placer culpable. Yo del capítulo anterior, si tú me preguntáis, yo podría, a todos los capítulos yo le pongo nombre. Digo, el capítulo de Uhura, el capítulo del ciego, ya se me olvidó cómo se llama, pero el capítulo de él,
Emmet.
del capítulo de Hammer, perdón, el capítulo de los cuentos, todo, el capítulo de los vulcanos que caen, todos los capítulos tienen una característica. Y este es el capítulo de los piratas. El capítulo anterior yo no sabría cómo ponerle, ¿ya? Y por eso no es que uno sea mejor que el otro, pero a mí me llamó menos la atención el otro que este. Pero como si bien dice Carla y como lo hemos dicho nosotros, acá empiezan a aparecer, o aparecen en este episodio por lo menos, algunos errores de producción que eran fáciles de solucionar, pues. No había que ser un genio para darse cuenta de eso. Pero bueno, los guionistas y los productores tendrán su explicación. Después sacarán un cómic diciendo que el resto de la tripulación estaba metida en las cápsulas Kelvin, no sé. ¿Verdad que en este
Pero
universo no hay cápsulas Kelvin?
ahora yo pensé que este episodio iba a ser parte para el arco del final. Iba a ser un poco un arco final de hacer una situación quizás con Cyborg, pero tampoco, o sea, no. Fue un episodio que empezó, tuvo su clímax y concluyó.
Es que
Y no se
podemos.
habló
Quizás
más de eso.
tendrá
Más adelante, no se habló más de eso, nos
Sí,
dejaron
pues.
como, ¡ah, Cyborg! Ah, ni siquiera ni siquiera nos nombraron.
Sabemos que hay una segunda temporada, pero claramente al final de este episodio vamos a hablar de las cosas que Strange New World mencionó, pero no profundizó en nada, ¿ya? Porque hay cosas que quedaron ahí, que quedaron muy ahí, que tenemos que ver. Seguramente le van a dar una segunda vuelta en la segunda temporada. Una de esas es en la espalda de Cyborg. Lo vimos de espalda y no sabemos si va a aparecer más o menos. ¿Ya?
O volvería en la persona antes de la película, que no sabe tampoco.
Claro. Ya, capítulo 8.
Ocho. Este episodio clásico episodio también de Cidro Romano. Como me acordé mucho del episodio de Lower Deck, que la familia del ingeniero, del jefe de ingeniería. Se llama El Reino Eliseo, se llama este episodio, ¿ya?
El
Y
cuento de
aquí,
hadas.
el cuento de hadas, ¿ya? Aquí tomamos otra vez la historia de la hija del doctor Benga, Ruquilla. Ruquilla, ella, bueno, sabemos que está enferma, tiene una enfermedad degenerativa que impide que avanza en medida que el papá la coloca en esta situación de transportación en éxtasis, digamos, para que no avance la enfermedad. Y ella tiene un cuento favorito, ¿ya? Un cuento favorito que escribió este antepasado de Cisco. No sé si se
Ah,
acuerdan que, ¿ya? El cuento que él hizo y es un cuento medieval en el que se llama Reino Eliseo, ¿ya? Y sucede que la nave la Enterprise va a ver una nebulosa, ¿ya? Y en esta nebulosa, cuando llegan, encuentran que falla el motor warp y esa tripulación se desmaye. Y cuando Venga va a ver qué pasa en el puente, se da cuenta de que todo ha cambiado y que es un escenario de fantasía en el libro favorito de Rurika. Toda la tripulación, todo el alto mando se ha convertido en personajes específicos del cuento de Rurika. Cada uno interpreta un personaje. Y los únicos que son capaces de saber que esto no es real es Venga y Hemer. Son los únicos dos miembros que saben que esto no existe, que esto es una realidad alternativa, ¿ya? Mientras van descubriendo qué es lo que está ocurriendo, están buscando un diamante, algo, una gema azul, que finalmente es encontrar a Ruquilla, que es la protagonista de este cuento, que es la que está haciendo que esto se convierta en un cuento, porque la nebulosa es un ente pensante que encontró en la conciencia de esta hija que estaba en este espacio interdimensional, que es el transportador. Se encuentran como que son iguales y detectó la soledad de esta hija y creó esta fantasía para entretener hasta a la hija de Venga, que también cura su enfermedad. Al estar en la nebulosa y en este mundo fantasioso, la hija de Venga está sana, no tiene la enfermedad. Finalmente, cuando descubren, ¿cierto?, que esta curación existe, Venga le propone la nebulosa si la puede curar para siempre y dice que no, que solamente puede ser dentro de la nebulosa, va a estar sana, pero si sale de la nebulosa, la enfermedad prosigue. Lo que consigue finalmente es que la hija Rurika se reintegra a esta nebulosa, el papá finalmente accede sacrificando un poco su paternidad porque es su hija viva, permite que ella vaya a la nebulosa y sea parte de la nebulosa. En unos segundos que pasan, la hija vuelve ya en adulta y le cuenta que han pasado años ahí con esta amiga nebulosa y que ha vivido experiencias únicas que jamás las pensó que les podía descubrir. Y él logra, ¿cierto? Su padre se da cuenta de que simplemente esta fue la solución para ella, de que va a estar viva igual en un lugar que no, él, o sea, no la va a poder ver, pero sí se da cuenta, ¿cierto?, que su hija está bien. Por lo menos, y la deja ir. Y se libera, ¿cierto?, en la Enterprise y se restaura el Power Warp y ellos pueden alejarse de esta, cerrando un poco el sitio, porque la enfermedad la hija impedía un poco que el doctor Venga se desarrolle como personaje, yo creo, que estaba muy como centrado en esto e impedía que saliera un poco de su enfermería. Entonces estaba muy como se desarrolló. Este episodio un poco libera un poco también al doctor para que haga otras cosas.
Este capítulo para mí es el capítulo de los sentimientos encontrados, porque bueno, la verdad me gustó harto, me gustaron algunas cosas. Primero debo decir que me encantaron las actuaciones. Fue como que le dieron la oportunidad de jugar a los actores y como, no sé, el ver a Anson Mook como un cobarde era muy chistoso. Como como que tienen talento para la comedia, entonces me gustó verlos como relajados, como en otra faceta, fue muy divertido. Un capítulo muy Lower Deck, además, porque en esta etapa de personalidad eran chistosos.
Pero
Después también me gustó.
de lo cubierta, por ejemplo. ¿Recuerdan que lo
Claro.
cubierta?
También fue interesante eso, decir la necesidad de la holo cubierta le dieran una vuelta y pudieran hacer un capítulo como de época, sin la necesidad de una holo cubierta, sino que hubieran usado este recurso de como, voy a decirlo así, como lavado mental, porque estaban como todos hipnotizados. Y también no hicieron eso como de llevarlo, porque si hay algo que a mí me pareció, siempre me ha hecho ruido en Star Trek, que aunque es característico de Star Trek, es que en todos los planetas eran algo de la historia de la Tierra. O sea, era el planeta medieval, el planeta romano, el planeta del viejo oeste, y eso era chistoso, es chistoso. O sea,
Sí.
en el siglo XXI es chistoso. Entonces, afortunadamente, en los 60 podía tener cierta lógica, pero verlo ahora es chistoso ver el planeta
Eso era por, realmente era por
del
falta
oeste,
de
de
recursos, de
presupuesto.
presupuesto. Tenías que usar
Claro.
lo que estaba ya, Bonanza y no sé, Ben-Hur.
Entonces, me alegra que ahora, en vez de haber hecho el planeta del cuento de hadas, hayan buscado una explicación más, entre comillas, más lógica o científica de que hay un cierto estado de hipnosis colectivo en la nave causado por esta entidad de la nebulosa. Entonces, y además también les sirvió para ahorrarse porque usaron la misma Enterprise como escenario de la fantasía. Lo que me produce ruido de este episodio es que aun cuando Sergio todo el rato que ha hecho el resumen ha dicho como que la hija del doctor Mbenga está viva, para mí fue un sacrificio porque ella dejaba es que hay una discusión, esto es lo bueno que produce Star Trek porque nos da estas discusiones medio éticas filosóficas, porque se supone que la niña pierde su corporalidad también para transformarse como un ente en la nebulosa, por lo que podríamos entender que está muerta. O viva, no sé, no sabemos, yo no sé si está viva o muerta. Y uno como papá, para mí el doctor Mbenga fue muy vulcano, fue como, ok, ya, chao. No, no, yo como papá no sé si para mí sería tan fácil decirle, sé que estoy haciendo quizá una exageración de la comparación, pero para mí no sería llegar y decir, ya, chao, aunque claro, mi hija no tiene una enfermedad que la vaya a asesinar, pero fue como, ya, chao, ándate. Lo arreglamos así. Sentí que era fue como demasiado fría la
La
fue una
partida
decisión
de la
demasiado
hija.
fría la partida de la hija de Mbenga. Como
Y que
que
tampoco tiene mucho sentimiento el doctor, como bastante,
sí,
se nota bastante
de
frío,
plano.
no es muy, es muy plano como actuación. No sé si será así el actor, pero es muy plano.
No sé qué sentimiento encontrado o no encontrado tendrá Carlita del episodio.
Mí este episodio me encantó. Porque, claro, es el episodio de la falla en el holodeck, de holodeck sin holodeck. Tal como dice Gonzalo, la actuación en los personajes que toma cada. O sea, el personaje que toma cada personaje también lo hace muy bien, sobre todo Pike de cobarde, Spock de malo, ¿ya? Y bueno, obviamente da para pensar, porque en el fondo, el doctor sabía que si permanecía con su hija iba a morir. Y le dan esta oportunidad de que siga viviendo en otro nivel de conciencia, digamos, porque a la larga se transforma en energía. Bueno, yo no soy madre, así que no puedo decirlo, pero entre un hijo muerto y un hijo que tú sabes que está viviendo en otra dimensión, yo creo que quizá no haya mucho que pensar. Me encantó este episodio, me encantaron los personajes, me encantó los juegos que hicieron entre ellos, la puesta en escena, digamos, también, todo. Fue un episodio muy bueno para mí, me recordó un episodio completamente clásico, como diría alguien, completamente tos.
¿Cómo te digo? Y al final eso demuestra que es bueno, que es uno de los mejores episodios de la serie, aunque para algunos fue ridículo. Yo creo que uno de los mejores episodios de la temporada está en el podio, justamente por eso, porque al final del episodio, además de que lo pasaste bien, te reíste y fue entretenido, te deja esta sensación de discusión y de debate. Si más que saber si la niña está viva o muerta, como dice Carla, si está en otro plano de conciencia o no, y para los que somos papás, ¿qué haríamos en esa situación? Porque claro, como lo dice Carla, es mejor tener una hija energía que una hija nada, pero igual para mí fue como muy, Ni una lágrima, doctor Envenga, ni una lágrima, fue
muchas
demasiado
veces,
rápido.
claro, eso, muchas veces también la hija había visto, papá, que estaba aburrida, veía que era, ya estaba aburrida de ir todos los días a la a este haz de transporte, ¿cierto? Estaba ya aburrida ya eso. Entonces ya no. Que vemos cuando el episodio del niño, cuando está en la nave, que es el primer sirviente, ese niño también juega con ella. Entonces, porque ya no tenía con quién hacer eso, era nomás su padre, le di cuenta, entonces ya quería algo más. Pues, y esto de poco fue la solución para darle más vida a la niña.
Yo entiendo que los capítulos tienen que durar 50, 55 minutos, pero como siento que fue muy poco sufrida la decisión. A lo mejor no lo sufrió, bueno, no sé, una opinión personal. Pero dentro de todo, un 9 para mí este capítulo.
Sí, un buen
Porque me
episodio.
dejó con ganas de discutir después. Ya, y después viene el episodio, la segunda parte de los Gorn.
Logan, sí, se llama Todos aquellos que vagan. Es un episodio en el cual la Enterprise se dirige a la Deep Space 7, K7, donde recibe una asignación de investigar la desaparición de la Peregrine, una nave que se había perdido. Mientras la Enterprise cuando se dirige hacia K7, Pike lleva un equipo de viaje a un planeta helado, donde encuentran a la nave Peregrine conectada a la Tierra. Y Hammer y Uhura restauran los sistemas de navegación y se entera que transportaba a tres refugiados. Y uno de ellos estaba infectado con huevos Gorn. Recordemos que en el episodio 2, si no me equivoco, aprendemos que Lan había estado en una colonia de Gorn, en un criadero de Gorn, y ya sabía cómo era la reproducción, porque fue la única que sobrevivió de este planeta. Y ella sabía un poco acerca del ciclo vital de los Gorn, y había un infectado con huevos de Gorn, que eclosionan, y estas crías se escapan, salen del cuerpo, y vemos que son súper violentas hasta el nacimiento. De hecho, nacieron creo que cinco y se habían comido a dos entre ellos, quedando tres, siendo una la líder de estas otras dos, de los otros tres Gorn, ¿ya? Y comienza una persecución a lo más estilo Alien. De hecho, me recordó mucho cuando nacen los Gorn, me recordó mucho la
Sí,
serie, clásicamente el nacimiento de los Alien. Ya, y el episodio cerrará un poco acerca de cómo ellos se van salvando para poder vencer a los Gorn, un poco basado un poco en la experiencia que había tenido Lan. Al principio del episodio vemos que los Gorn, uno de las crías Gorn escupe en la cara a Hemmer, lo escupe y nadie dice nada, o sea, Lan se queda callada, sabiendo un poco lo que había ocurrido. Y finalmente, después de toda esta persecución, toda esta pelea entre la tripulación que estaba por salvarse y los Gorn, los vencen finalmente porque los Gorn son reptiles, ¿no? Entonces no soportan el frío, logran congelar a los Gorn y logran salvar esta pelea alienígena contra los humanos, ¿oye? Pero finalmente sabemos que Hemmer se estaba infectado también con huevos Gorn, así que iba otra vez pasar lo mismo, así que él decide de forma muy loable sacrificarse a sí mismo. Y como él desciende, su raza son los Inar, y viven en un planeta muy frío, de los planetas de los Andorianos, él decide sacrificarse yendo a la nieve, al frío, donde se suicida también matando en los huevos Gorn que van dentro de él. Y después la tripulación hace todo lo que es el típico funeral de un tripulante. Y lo chistoso es que también en ese momento Uhura había sido, bueno, el cadete que estaba con Uhura había sido ascendido a teniente y fue uno de los periodos más cortos porque ese que había sido ascendido a teniente junior muere junto con muere con los Gorn. Así que muere él y muere Hemmer.
La asignación más corta de la historia.
Claro.
Este es el capítulo 9.
Y
El
este es
9,
el
sí.
capítulo donde Uhura decide quedarse en la Enterprise.
En la Enterprise, exactamente.
Y también el capítulo donde Nam, el nano Lam, se hace un
Lan.
Lam decide pedir una vacación, no vacaciones, sino pide permiso.
Para
Y se va
irse
de la
a
Enterprise.
entregar a esta niña.
Claro, entonces este es el capítulo donde todos se van. Que también es más o menos tiene una lógica porque los personajes tienen que empezar a desaparecer para ir formando lo que conoceremos como en el futuro la Enterprise. Nunca se menciona en TOS, nunca se menciona un antepasado de Khan, no un Zun, ni se menciona un andoriano, ni nada de eso que hayan estado en la Enterprise. Entonces es más o menos lógico que tenían que salir de alguna u otra manera y esta fue una buena manera que salieran. Como dicen ustedes dos, este capítulo es meter a Alien y Depredador en una juguera y transformarlo en Jurassic Park. ¿Ya?
Exacto.
De eso se trataba más o menos el capítulo. Yo sé que ya lo hemos dicho mucho y probablemente lo sigamos diciendo. Este es un clásico capítulo de Star
Episodio.
Trek. ¿Ya? Porque no sé, de los más recientes puedo pensar cuando en la primera temporada de Discovery encontraron por primera vez al tardígrado que le llamaban el
Advertido, sí.
The Reaper, así le pusieron,
Sí,
también
el
era lo mismo,
espectador.
era el de, claro, era casi, era muy parecido y hay muchos capítulos que me acuerdo uno de una cacería en Enterprise, son capítulos parecidos de
Voy a terminar.
los capítulos tipo Alien.
Esa especie que cazaba otra especie, ¿se acuerdan? Hoy ayer también.
Ahora se formó todo un debate en redes sociales sobre el aspecto de los Gore
A ver,
y un
yo
debate.
vi el episodio Arena de TOS. O sea, no, o sea, el que está diciendo que no, o sea, no estamos hablando, comparando el avión de los hermanos Wright con el último avión que ha salido F no sé cuánto del ejército. O sea, son cosas incomparables, o sea, no podemos comparar eso. O sea, no, no hay comparación. O sea, realmente, esto es inclusive en el Ready Room, se mostró que estos Gorn eran títeres, no eran CGI por completo. Había
Los de ahora.
un titiritero que estaba atrás del Gorn chiquito, ¿cierto? Lo estaba llevando, y que eso fue borrado con CGI, pero que los muñecos eran de verdad, eran muñecos reales, o sea, existieron, y para que ellos los pudieron ver. Entonces, lo que ellos decían que les ayudó mucho a poder trabajar mejor el personaje, porque ellos podían ver a los Gorn, que sabemos que hoy en día casi no hay personaje que no sea CGI, pero aquí ellos sí
Tipo.
usaron la técnica de la marioneta y sacaron, con el CGI, sacaron después los titiriteros. O sea, fue bastante bueno el hecho. O sea, se les paraban encima, estaban encima de ellos, corrían atrás de ellos. O sea, realmente fueron verdaderos Gorn.
No sé, yo entiendo, tú sabes, Sergio, yo soy un defensor de los cambios que han habido en Star Trek. Pero igual me cuesta un poco creer que estos reptiles están, porque eso es lo que son unos reptiles, después llegan a construir naves espaciales y tener una sociedad avanzada. Si apenas nacen, se empiezan a matar entre ellos. No sé.
Es que yo creo que son como, surge un
Son
poco
demasiado,
la
para mí
metamorfosis
son demasiado
de
animal.
los animales, pues. Entonces,
Bueno, los
llega un
niños de un
momento.
año comen tierra, así que.
Claro.
Pues no se comen entre ellos, pues.
Porque no tienen dientes nomás.
Claro. Piensa en los jergos que se comen entre ellos. Los jergos son como son
Los tiburones,
Tiburones
acuérdense
también,
que se
sí.
comen incluso dentro del vientre, se empiezan a comer.
Sí, pero no construyen naves espaciales, pues.
Pero ya, pero
Son.
bueno, ya.
Ya,
Este
tienen un
capítulo,
poco de
lo bueno que
imaginación.
tiene, este capítulo lo bueno que tiene es que tiene tensión de principio a fin. Se mantiene al borde del asiento.
Ah, y bueno, y otra cosa de este capítulo es que volvimos, no estoy seguro si había salido, sí, pues volvimos a ver a George. Se había
A
perdido George y volvió a aparecer a Sam.
Sam Kirk.
No, pues.
No, no,
Sam,
Sam,
sí,
no,
Sam, sí.
no salió, pero no, no salió. Acá Sam estaba, no estaba en estaba en la nave, en la Enterprise estaba.
¿Cómo? Pues si pelea todo el rato con Spock. Sí, vos.
Ah, sí, verdad, sí, sorry, sí.
Se ponen a pelear. Bueno, y eso. Ya.
Sí,
Después.
aparece George Samuel, sí, es verdad, sí, es verdad.
Después vamos a tener un debate si George Kirk es más Kirk que Kirk.
Bueno,
Voy
lo
a
dice en el
buscar.
episodio. En el episodio 10,
Voy
lo
a
dice.
buscar un. Espérenme un segundo porque estoy casi sin batería en el celular y como estoy con celular, pero como estoy con el computador, voy a conectar el celular al computador para que así no me quede totalmente descargado y podamos seguir grabando. Ustedes pueden hablar por 5 segundos. Esto es televisión en vivo y en directo. Voy y vuelvo.
Bueno, Carla, ¿qué te pareció a ti este?
Es que este capítulo, como te decía, fue el que te mantiene pegado al asiento de principio a fin. Ahora, claro, está bien, estos Gorn son muy animalitos, tal como dice Gonzalo, con razón, después con piernas espaciales, pero bueno, yo creo que los Gorn van a ser los grandes tiranos de Strange New World, así como fueron los Klingon, así como fueron los Romulanos en su minuto. Yo creo que los Gorn van a ser los malitos. ¿Ya? Para esta serie.
Sí, usted me hace un poco como son especies, son animales, quizás son, nacen como fases pre, como los canguros, los marsupiales, que nacen bastante subdesarrollados hasta que alcanzan una madurez, pues. Entonces quizás fuera de su huevo, o sea, no sabemos, o sea, no sabemos no mucho nada, o sea, del ciclo natural de estos animales, entonces,
Tenemos que esperar a ver un Gorn adolescente para ver cómo va
adolescente.
la cosa.
Y pero fue rápido porque eran horas, avanzaban muchas etapas, o sea, crecían bastante en horas, así que tampoco es
Sí.
como bastante rápido el crecimiento de los Gorn. Llevo Gonzalo. Entonces, eso, ya yo creo que este episodio fue bueno, me tuvo todo el episodio ahí con la adrenalina muy alta, porque fue un buen episodio, muy buen episodio.
De acción.
Sí, dentro de todo, como digo, sí, ningún episodio es, no diría que ningún episodio es malo. Hay episodios más entretenidos que otros nomás, pero ningún, yo no calificaría ningún episodio como malo. Como en la última temporada de Discovery que habían un par. Pero ya, ese ya lo hemos hablado lo suficiente. ¿Ya? Y llegamos al, para mí, el
Ta
mejor
ta ta
capítulo de la
tan,
primera.
ta tan.
Para mí, por lejos, el mejor capítulo de la primera temporada de Strange New World. Y es tan bueno, de verdad, estoy diciendo la verdad, no estoy exagerando. Seguramente algunos de estos fanáticos más duros, recalcitrantes, van a decir que estoy exagerando. Pero para mí, uno de los mejores episodios de la franquicia en general. Para mí ya entró al toque, al top 10 de los episodios. El cierre de la primera temporada de Strange New World, o Sergio.
Una cualidad de misericordia.
The Balance of the Terror. No, ese otro. Me parecía
Ese
el
el
antes.
equilibrio del
Ese.
terror.
El libro del terror, que es el episodio en el cual se basa un poco esto que vamos a ver o que vamos a conversar hoy día. Bueno, este episodio, si nosotros nos vamos a encontrarnos con la capitana que apareció en el primer episodio, que es la pareja actual del capitán Pike. Se llama la
Más
capitana
que pareja es
Bethel.
como la amiga con derecho.
Sí, la capitana Battle, ya que ella, no sé cómo son las relaciones acá en la, pero si vemos también en Lower Decks también, la capitana tiene naves aparte, el matrimonio, tienen diferentes naves, la hija por allá, entonces no sé cómo son las familias en Star Trek. Pero bueno, se conocen, se vuelven a encontrar, ¿cierto? Y un poco le pregunta qué le pasa y sabemos que no puede decir, porque recuerden que en Discovery temporada 2 hicieron una promesa o bajo pena de muerte de no decir los eventos acontecidos en la temporada 2 de Discovery. Y la Discovery ya no existe, nunca existió, que no existe la hermana de Spock, que no existe la tripulación, todas estas cosas están borradas de la historia, no existió nunca. Y dentro de temporada 2, Capitán Pike pudo ver a través de un cristal del tiempo de los Klingon, en el templo de los Klingon, pudo ver su futuro, ya que lo conocimos en el episodio clásico de TOS que se llama la jaula de la, ¿cómo se llama? De los animales, algo así. Mayer,
Es una jaula.
de Mayer, la jaula del lago.
Ah, de
Bueno,
Melayerí, claro, sí.
de Mayer, ¿cierto? Ahí sale, ¿cierto? El destino final de lo que le va a acontecer, ¿cierto? A Capitán Pike. Y tiene esta disyuntiva en la cual que él aceptó su futuro, pero ahora tiene dudas en cuanto a si realmente va a ser su futuro o lo puede cambiar. Si él es capaz de poder cambiar su propio futuro, su propio destino, y ha sido un poco del ciclo. Sabemos que él conoce quiénes son los cadetes que van a participar de este accidente, tiene los nombres. Y cuando parte el episodio, conoce al capitán, que es un guardián de un puesto de zona ne neutral. Y que él es el papá de uno de estos cadetes, y él lo conoce. Y ahí él, cuando escucha el nombre de este niño, se da cuenta que es uno de los cadetes que va a participar de este accidente, que va a estar
Y que no va a
involucrado
vivir.
y se descontrola, o sea, se pierde un poco se descompone mucho y se va a su habitación. El niño lo admiraba mucho y se nota que él queda así en blanco y se va. Una le dice: ¿Qué te pasó? Le dice. Es uno de los niños, sí, le dice. Y se va a su habitación y comienza la grabación de una carta tipo Marty McFly al doctor Emmett Brown sobre contarle los eventos del futuro que van a acontecer y qué tiene que hacer para que estos eventos no ocurran.
Porque ese niño va a morir, entre paréntesis.
No,
Ese va
no
a ser uno de
mueren.
los cadetes que no va a sobrevivir.
Claro. Finalmente, esto desencadena. Me voy a dar cuenta que va a desencadenar un viaje temporal, y es un típico episodio de viaje en el tiempo de Star Trek, en el cual tenemos la visita de Pike, versión Ira de Khan, en la versión con un uniforme de las películas, en el cual viene a decirle de que si él hace esta carta, va a desencadenar un cambio en la historia, y sabemos que la historia siempre se cobra a sus víctimas. Por lo tanto, lo que él va a hacer se va a salvar, pero va a producir un cambio grande en la historia de la humanidad. Y que
Horrible.
horrible que nos lleva a los eventos acontecidos en el episodio Balanza del Terror. De hecho, al tomar el cristal del tiempo, cae justo en el comienzo del episodio. Cuando está casando a una pareja, que en la serie original era Kirk, pero como no se consumieron los eventos acontecidos, sigue siendo él el capitán de la Enterprise y es él el que está haciendo la ceremonia y se enfrenta a este evento de los Romulanos, donde aparece por primera vez en la serie original, aparecen los Romulanos, ya como una especie y desencadena todo un cambio de eventos. Lo que vimos el episodio original y comparamos con el episodio 10 de Nueva Generación de Strange New World, dimos cuenta que es un episodio calcado hasta las actitudes de los personajes y su cambio. Por ejemplo, vemos a un Spock, típico Spock de TOS. Vemos a un Uhura, típica Uhura de TOS. Vemos inclusive fue tanto el cambio de que se cambian de posición los pilotos. ¿Cómo se llama la tipa?
Ortegas,
Ortega se cambia de
Ortegas.
posición porque la
Las
que era
tomas de
oriental,
la cámara son las
sí,
mismas.
porque la oriental está sentada que era Zulu, se pone en el puesto de Zulu, entonces hasta esos detalles toman. Entonces hace todo un cambio de ver qué pasaría si el capitán de la Enterprise no fuera Kirk, sino que fuera Pike, el tan diplomático Pike. Que finalmente desencadena una guerra terrible de los imperios romanos con la Federación, y desencadena finalmente, cambia el destino que era para Pike, lo cambia por el destino de Spock. Y se da cuenta y le dice: esto es muy importante. Sí, porque Spock está aquí por algo importante. Los que hemos visto todas las series sabemos que Spock es el personaje más importante de la serie, más que Kirk. De hecho, él es el que va a hacer unos pasos para la reunificación del Imperio Romulano con los Vulcanos. Entonces, realmente, si no tenemos a Spock, es peor que no tener a Pike. Y aquí vemos por qué finalmente Pike acepta su destino y por qué después Spock es capaz de arriesgarse él por ayudar a su amigo Pike.
Yo no sé, Carla, ¿algo que decir del resumen de Sergio antes?
No, el resumen de Sergio está súper bien. Lo que pasa es que el cuidado con el que se hizo este capítulo a nivel de producción fue tanto que hasta las tomas de cámara son iguales.
La ceja de, persona, de cámara de Spock.
Claro, los cortes persona, de cámara son lo mismo.
¿Los qué?
Sí. El corte de las cámaras es el mismo.
El corte de las cámaras es el mismo, sí. Tal como dice. Acá el chiste es ese. De repente, Pike no era el capitán que tenía que estar en ese momento en la Enterprise. Tenía que ser otro. Así de simple. Ese salto en el tiempo demostró que realmente ya en nuestro lugar tenía que haber otra persona. Pike no lo sabe. Trata de tomar las mejores decisiones. Dentro de su sistema, trata de hacer lo mejor para salvar la situación. Pero no funciona. Tenía que ser el sistema Kirk, no el sistema Pike.
Y aquí conocemos al nuevo Capitán Kirk. Lo conocemos finalmente, que pensamos que iba a ser para la segunda temporada. Como gran sorpresa, está asignado a otra nave, pero sin ser el capitán. Y no sabemos nada de él, sino no sabemos nada de este Kirk, cómo llegó, quién es, cómo fue, pero sabemos que aparece y nos presentan al siguiente Capitán Kirk. Que ha tenido una gran discusión si le ha gustado o no le ha gustado. Pero es un Kirk de otro tiempo, de otro tiempo temporal, que nos ha visto enfrentado a los eventos que hemos querido con que nosotros conocemos.
Yo quedé para adentro.
Quedaste para adentro. Ese ha sido el gran comentario de Gonzalo.
Es que están esas dos cosas, y lo voy a separar en esas dos cosas. El nivel de detalle técnico, como dice Carla, de los encuadres, de los cortes de cámara, de las actuaciones, Anson Mood tomaba se sentó calcado a como se sentaba William Shatner en ese episodio.
La entrada al puente
es exactamente igual.
Fuera de mi posición, están todos sentados iguales.
Todos iguales. La boda, el matrimonio. La levantada de ceja por primera vez en el momento que la tenía que levantar. Uh-huh. Un nivel de producción impresionante para una televisión. Y es y también acá mucha gente de los fans más antiguos criticaron esta nueva generación de series por decir que lo que siempre han discutido, que no sé, pues que en DS9 cuando hicieron el homenaje, se vistieron con los mismos uniformes, era todo igual, que en Enterprise cuando fueron al espejo también era todo igual, que siempre ¿por qué aquí tenía que cambiar todo? Y acá el homenaje es igual se homenajeó a la serie original de una forma impecable. O sea, ni siquiera un homenaje, es una copia de lo que hicieron.
Exacto.
Pero sí, pero modernizado nomás, pero era exactamente igual, y eso es rendir un homenaje mayor. Entonces, sí, si hablamos.
Tú lo dijiste del episodio de Deep Space Nine, ese episodio se hizo sobre la grabación anterior, o sea, ellos entraron al episodio anterior, o sea, los pusieron dentro de las tomas tomadas ya. Aquí se regrabó, fue una regrabación del.
Un trabajo impresionante, ya. Así que a nivel de producción, para adentro, increíble. Y después a nivel de historia, para los que vemos Star Trek hace mucho tiempo y los que somos o que conocemos más de la franquicia o de la cronología de Star Trek, es un capítulo perfecto porque te cierra todo a la perfección. O sea, cuando tuvimos las dudas de por qué Pike tenía que saber su futuro, si es que se iba a morir o no, si es que a lo mejor lo iban a dejar vivo viviendo en otra línea temporal o cosas así. Primero, y volviendo a los detalles, viene un Pike del futuro con el uniforme de las películas. ¿Ya? Más bonito, obviamente. Bueno, Anson Mood es más musculoso, le queda mejor, ¿no? Como a Willard Chandler, que ya tenía guata cuando lo usó, entonces. ¿Ya? ¿Ya?
Pero estaba enojado.
No estaba claro, pero ya. Ya ese detalle ya te deja marcado. O sea, ya te dice que hay una continuidad con las películas, ¿ya? Porque te está presentando al tipo que viene el futuro vestido igual que en las películas. O sea, estamos en la línea de tiempo de las películas.
La
La
Prime,
en la
digamos.
línea, que es la línea de tiempo Prime. Estamos en esa línea de tiempo, no hay ninguna duda de que estamos en esa línea de tiempo. ¿Ya? Y el Pike le dice que si él no sigue en esa línea de tiempo, va a haber una guerra gigantesca que va a durar siglos y siglos y siglos, porque como dice Carla, porque el que tiene que estar sentado en la silla del Enterprise en ese momento no es Pike. Así que Pike tiene que aceptar su destino y que le pase lo que le tenga que pasar nomás. Porque si no, el que va a sufrir ese destino va a ser Spock. Y si Spock sufre ese destino, no hay unificación, uno, dos ni tres, ¿ya? Los romulanos van a estar en guerra con Vulcano y la Tierra por siempre. Por lo
Pero
cual,
sí,
si
recuerda que
eso
no habría línea Kelvin tampoco, que es igual
no habría línea
rara.
Kelvin, obviamente, por sí, no habría, bueno, no sé, no habría línea Kelvin porque probablemente
Spock
Rómulo
estaría
nunca
muerto.
explotaría, Spock estaría muerto, en la supernova, si es que no sabemos qué pasaría, no habría ni VAR en la tercera temporada de Discovery porque los romulanos que se hubieran matado a todos los vulcanos, entonces. Te cierra todo. Y te cierra
Claro.
tanto que incluso cuando Pike está conociendo a este nuevo que es nuestro, en el fondo nuestro Kirk, porque no el Kirk de Kelvin, cuando Pike se sienta con él y lo empieza a conocer y le pregunta por su familia, él le dice, soy de Iowa, ya todos sabíamos que iba a decir que era de Iowa, y le dice, mi papá sirvió en la Kelvin.
La Kelvin.
¿Ya? Entonces, mi padre George sirvió en la Kelvin. Entonces también te dice que en la línea Prime se divide en ese momento, po. Que hay una Kelvin en la línea Prime, que no sabíamos antes, ahora sabemos que en la línea Prime también existe una Kelvin que creó una bifurcación, pero que también existió esa Kelvin. ¿Ya? Así que, nada, para
Bueno, y
mí,
entendemos un poco
impresionante.
por qué fue tan imperioso, porque para ver el episodio hace poco de Manili, y era una necesidad imperiosa de Spock de llevarse
Lo
a Pike, como
apaga.
que necesitaba como desesperadamente como devolverle un favor, no sé, algo, porque, y ahí dicen, ¿por qué le dice? O sea, el tío entiende, o sea, soy yo. O sea, cuando le dice Pike, es que si yo no vivo este futuro, alguien lo va a hacer y le dice, soy yo entonces. Entonces el tiro entiende. Y entiende de que él se
Claro.
sacrifica por salvar a la vida a Spock.
Así que. Pero como nada puede ser perfecto, lo único que no me gustó del capítulo perfecto fue el final del capítulo perfecto.
¿Qué? ¿No te gusta la canción?
El
El
cliffhanger.
cliffhanger. El
¡Ah!
cliffhanger que nos deja para la segunda temporada.
Pero es que tiene
Que
que pasar también,
lo mencionaron, ¿cierto? Dentro de
Sí, lo mencionaron
la
dentro del
estupidez
episodio.
que había pasado, pero también tenía que ocurrir porque tiene que desaparecer una vez
Sí, po, para que
como
Spock sea primer
claro,
oficial.
tiene que
No,
desaparecer.
sí sé, po. Pero lo que pasa es que pasó. Ya, yo voy a decir lo que pasa. Es que me fue muy Lower Deck. Porque fue como el mismo final de esta temporada de Lower Deck. Cuando
Sí,
llegaron a llevarse a la
claro,
capitana
sí.
Freeman fue como una. Como muy.
Twitch de Yahoo.
Claro, tuve un déjà vu de estar viendo Lower Deck. Como que no se le ocurrió que podía desaparecer de otra manera. No sé.
Es
Ya.
que esto ya había
¿Por qué
sido
la.
anunciado ya por ya había sido
Sí, no,
anunciado
sí.
en el episodio, entonces era como lo que tenía que pasar en algún momento. O sea, iba a pasar sí o sí, o esta temporada o la siguiente.
Pero
Sí,
no
pues nos
sé.
gustará mucho el personaje de una, pero
No, sí
sabemos que
tiene
tiene que
que.
salir.
A todo esto, anoche yo estuve viendo The Cage. No lo alcancé a ver completo porque me dio sueño, pero no me dio sueño porque estaba viendo The Cage, aunque realmente es bien lento. Jeffrey Hunter
Por eso
tenía
que yo vi
menos.
de manera y no vi de Cage.
Jeffrey Hunter tenía menos ánimo que, no sé, parece que tenía más frío que nosotros. ¿Ya? Ya, pero lo estuve viendo y algo que me llama la atención de The Cage es que si uno ve The Cage, mucho de lo que pasa, mucho de como de la producción de The Cage está más cercana a las series de ahora que el mismo TOS. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el equipo de desembarco de The Cage se cambia de ropa para el desembarco, se ponen chaquetas especiales, llevan todo un equipamiento totalmente distinto. Probablemente como era el piloto, a lo mejor era una producción un poco más costosa que después de la serie, con que usaron
Claro.
el mismo uniforme siempre. Los uniformes de The Cage se ven un poco más gruesecitos, cosas así, se ven como de mejor calidad. Acuérdense que en The Cage la comunicación era. Hay una parte muy interesante en The Cage que Spock está frente a una pantalla y la mueve con la mano, así como que fuera de la tira para el lado. Es como lo que hacemos nosotros para sacar una pantalla del celular.
Multitask.
Ya. Es claro, eso hace Spock con una pantalla en The Cage. Cosa que nunca más pasó, pero bueno, y son detalles. Yo The Cage lo hallo más cerca a las series actuales que la misma TOS en cuanto a producción. ¿Ya? Pero era algo porque justo lo estuve viendo anoche y a los que dicen que esto es totalmente rupturista con lo que fue la Star Trek de los 60, dense una vuelta por The Cage y van a ver que hay otras cosas que son muy parecidas en cuanto
Sino
a
que
la
sí
producción
tienen
en todo
diálogos
momento.
que son muy lentos, los diálogos son muy
Sí,
lentos.
no, sí. Por eso te digo, Jeffrey Hunter está. Y bueno, es de los 60, pues tiene diálogos como me carga que haya mujeres en el puente.
Tiene 50 años, por favor.
Por eso te digo, pues sí, hay cosas que nosotros vamos a encontrar, pero ya, filo. Ya. Pero nada, para mí la primera temporada de Strange New World es muy buena. No es una serie, no es una serie
¿Y
como para la mamá.
la escucharon en inglés o en español?
Yo siempre en inglés.
¿No escuchaste
Ah,
cómo
ya sé por lo
son?
que estáis preguntando. Ya, mi pregunta, ya, aquí yo tengo una pregunta. Sí, obviamente en algún momento Spock está en los tubos Jeffrey y empieza a hablar con el ingeniero y es Scotty,
Es
¿ya?
Scotty, sí.
Es Scotty, no lo nombran, no dicen su nombre, pero el acento escocés es Scotty.
Soy
Es tan
ingeniero, no
Scotty,
soy.
es claro. Y la cuestión es tan Scotty que yo me cabe la duda si es alguien haciendo el acento de Scotty o será Scotty.
Yo me
No
quedé
sé si
con
me
la duda
explico.
también, lo escuché varias veces en inglés. Yo creo que es la voz de James Doohan.
Yo también siento que es la voz
Puede
de él.
ser, po. Puede ser.
Podría, ahora con las técnicas actuales, perfectamente podría ser James Doohan. ¿Ya? Pero fue uno de esos momentos para los que no nos gustan los detalles así como entre comillas románticos de Star Trek. Bueno, el uniforme rojo ya fue muy lindo verlo de nuevo. Cuando Ethan Peck levanta la ceja, fue como alguien puede poner en duda el trabajo brillante que está haciendo Ethan Peck como Spock levantando ceja y todo, ya.
No
Pero
solamente una cara
cuando
bonita y un cuerpo perfecto.
no es solamente una cara bonita y un cuerpo perfecto, ¿ya?
Mira,
Pero
estuve
cuando
buscando
ya.
ese dato de Scotty y aparece como ingeniero marcado, es que se llama Matthew Wolf y es un inglés, es de Londres.
Ah, ya.
Entonces
Bueno,
podría
la voz la
ser,
hace igual.
sí.
La voz la hace igual, pero escuchar esa voz, ya, la sola idea de pensar de que la siguiente temporada veremos un Scotty con ese acento, ya fue algo para agradecer y
Es
sentirse
que es la
súper
lógica,
bien.
tú sabes que Scotty tiene que estar por ahí en ese minuto.
Sí, po.
Chulu tiene que estar por ahí en ese minuto. En alguna parte, pero sabes que tienen que estar.
O sea, si Kirk ya está, los demás tienen que estar,
Bueno,
pues si no, no.
no, es que no
El
sabemos si
único.
estaba Zulu, porque está Ortega. Zulu todavía no llegaba. Algo, es que ahí están los pequeños cambios, pero Scotty ya había llegado.
Pero sí, pues, pero van a tener que llegar en algún momento, po.
Y esa es un poco lo que hasta conversamos el otro día de qué iba a pasar, porque hay rumores de que decían, que creo que ya está claramente que no va a ser así, que iban a seguir las temporadas con esta línea temporal de Pike vivo, Pike normal, o que realmente querían revivir nuevamente los episodios antiguos, pasarlos a hacer con esta tripulación nueva, va a ser una nueva tripulación por los 5 años, que es lo que no se hizo, que faltan 2 años, que 2 años que faltaron de la misión de los 5 años. O completar la misión de Pike de 5 años y después cambiarse no sé, para los siguientes años con Kirk.
Bueno, a Pai le quedan 7 años.
Claro. sin poder cumplir el número de la base, que son las 7 temporadas.
Claro.
Bueno, podría. Son temporadas más cortas, mejor producidas, así que se puede hacer, yo creo.
Claro, y como remate del episodio, una se va. O sea, la llevan más bien.
La llevan, condenada por ser una mejorada genéticamente. Por si ya sabemos que era Liliana, entonces está mejorada, por lo tanto, eso está prohibido en la federación y se va a poder mentir, más que nada de mejorar, porque Lan también es una mejorada, pero ella mintió en cuanto a su origen y de sus modificaciones. Entonces, ese es poco el delito, que ella mintió, más que ser modificada.
Él me mintió. Él me dijo que era humano y no era verdad.
Liliana.
Bueno, ese fue el final de temporada, pues, chicos.
Una muy buena temporada. De verdad. Queda
para ese último capítulo es una joya, da para hacer un análisis cuadro por cuadro.
Sí, como lo que decía, quizás Strange New World no va a ser esta serie como para todas las masas, porque claro, es como una serie más antigua en el sentido de que son episódicas. No tiene una gran trama central, no te va a dejar metido capítulo a capítulo, porque cada capítulo es una historia en sí misma, pero es una serie muy bien hecha y tiene capítulos que son para mí joyitas, pues capítulos que te dejan discutiendo sobre algunos temas, capítulos que te muestran la sociedad actual, como el capítulo 1, y un capítulo que te cierra un montón de arcos argumentales de una franquicia que lleva más de 50 años y te lo cierra en 50 minutos, de una manera espléndida. Cierra los posibles agujeros que podría haber creado 6 series, 15 películas, y lo cierra en 50 minutos. Así que ese último capítulo fue una escritura impresionante, como diría Julito Martínez. Y eso, pues, ya vamos a retomar nuestros capítulos de vamos a terminar con esta parte de Embruto. Hasta el 25 de agosto, que ya se nos ha confirmado que el 25 de agosto llega a la televisión del mundo, por lo menos, la Lower Deck Season 3, ¿ya? No sabemos todavía si Paramount Plus la va a tirar al tiro a Latinoamérica, pero supongo que sí, porque ya para esos momentos supongo que también vamos a tener Paramount Plus en las Europas. Entonces, sí, como ya debería estar en Europa, me equivoqué. Como ya va a estar en Europa, probablemente sea esta cuestión de Lower Deck sea como el bichito para enganchar a nuevos suscriptores por las Europas. Aunque la ¿cómo se llama esto? La parrilla de Paramount Plus se ha diversificado bastante, tiene varias series nominadas a los Emmy dentro de su parrilla, Yellow Jacket y otras series que yo no he visto, están nominadas a los Emmy de Paramount Plus. Y eso,
como que no fueron, sí, fue nominado Picard y a los premios, pero son como técnicos más que nada.
Picard y Discovery, como a todos los premios técnicos, maquillaje, prostético y cuestiones así que siempre nominan a Star Trek, ya no mucho más para otra historia. Alguna vez se nominó Patrick Stewart, creo, en la primera temporada de Picard, pero como mejor. Sí, parece que lo nominaron a Patrick Stewart como mejor actor.
Los Emmy están nominados. Picard tiene 4 nominaciones y tiene una nominación Strange New World por edición de sonido, por una comedia o drama.
Sí, siempre son técnicos. No.
Son técnicos. ¿Cuándo es la ceremonia? No recuerdo.
¿Y dije los Grammy? Son los Emmy en todo caso.
¿No? Los Emmy.
Sí, pues yo dije los Grammy. Tanta canción. Oye, todo esto, hablando de cosas que, lo que yo te decía, cosas de que pasaron a Strange New World y que nunca sabremos si van a volver a, tenemos a ¿cómo se llama? ¿Cyborg? Quedó en cosas que queremos ver respuestas de la segunda temporada. Cyborg. ¿Chapel se enamorará de Spock? ¿Spock Chapel pasará algo más que coqueteos?
Es que tiene que ser, sabemos que finalmente la relación entre Deep Rin y Spock está destinada a no se van a casar ellos, no van a ser pareja. Y así que Chapel sería su yo creo que, porque tampoco hubo una relación con ella clara en TOS. Así que no sabemos qué va a pasar, de qué va a pasar. O sea, quizás van a haber algunas. Son más que amigos, no sabemos.
Pero Spock no pololeaba con la de la granja, de las flores mágicas.
No, eso fue un capítulo especial nada más.
Pero tiene que aparecer esa mujer. Ya. Nada más, pues, chiquillo. ¿Qué otra cosa ha pasado en el mundo de Star Trek? Por ahora no hay nuevas películas. Hablando de George Kirk, fui a ver Thor. Bueno. Amor y Trueno.
¿Y qué tal?
¿Cómo? Sí. Yo que me declaro fan acérrimo de Marvel Studios, debo decir que como que la fórmula ya está empezando un poquito a agotarse. Me pasa que tiene muy historias que son muy interesantes para desarrollarlas en tan poco tiempo. Thor Love and Thunder es una película corta comparada con las películas de ahora, dura menos de 2 horas. Ya las películas ahora están todas durando 2 horas 20, 2 horas y media, y Love and Thunder dura 1 hora 50. Y hay cosas que no es mala, pero tampoco vamos a decir que no está dentro de las grandes películas del MCU.
Sí, dijeron que no era muy claro, que había mejores quizás.
Sí, hay, se han hecho mejores. Pero tampoco es mala. Además que está bien. Un 3 estrellas de 5. ¿Qué otra cosa? No sé si han visto algo más.
No, nada más. ¿Has
visto
realmente
Miss Marvel?
Sí, yo soy el único que la ve. Yo la veo. Yo soy el que la ve.
También de hecho,
no he visto el capítulo final. Ahora los dejo y voy a ir a ver el capítulo final. Y no solo soy el que la ve, sino que a mí me gusta harto. ¿Sabes que me están gustando? Y también eso. Ah, qué bueno que me preguntaste o que dijiste eso, Sergio, porque antes que se me acabe la batería del celular, porque estoy a punto de morir. La batería del celular, antes que pase eso, algo que quiero decir de Strange New World y que yo creo que a ustedes también le pasa es que me gustan las series que me están dando ánimo, ¿ya? Me gustan las series que son optimistas, me están gustando las series en las que los personajes ganan, que los personajes triunfan, que los personajes son. Me gustan las series donde los personajes son buenas personas. ¿Ya? Hemos pasado por tantas cosas este último tiempo que ver personajes que son más buenas personas que cínicos, me gusta, me está gustando eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me pasa eso con Strange New World. Pike, el capitán Pike Danson Moore, es un personaje bonachón, es un personaje buena persona, es un personaje buena gente, es un personaje dispuesto a todo por los suyos, es un personaje que ante la revelación de su propio destino, primero decide cambiarlo, pero cuando sabe que ese cambio va a hacer que otros sufran, él decide sacrificarse por que otros no sufran. Es un personaje bueno. Y me están gustando los productos audiovisuales donde los personajes son buenas personas. ¿Ya? Entonces yo salgo contento cuando veo Strange New World. No salgo pensando que el mundo se va a acabar, que es triste y eso. Y eso es muy Star Trek y eso es muy Roddenberry. Eso era como su objetivo, una utopía del futuro, donde nosotros termináramos contentos y alegres. Y eso me pasa cuando yo veo Strange New World. Quedo contento de saber que en el futuro habrán capitanes como Christopher Pike.
Sí, tiene razón. Y también es un poco la vuelta a eso, es la vuelta a la utopía de Jim Roddenberry. De Jim Roddenberry le hubiese gustado mucho esta serie.
Y por eso también me gusta Miss Marvel, porque aunque todos la critican, también creo que es una serie de una niñita que que está cumpliendo su sueño, que ayudar a los demás. Por eso me gustó. Aunque sea infantil.
No, y bueno, solo estamos viendo. Vamos a ver qué pasa hoy día. Tampoco viste final.
Ya, señores, dejamos hasta acá hoy día para subir pronto.
Sí. Voy a subir el episodio para que lo podamos subir al podcast.
Pero Sergio, el último tú lo mandaste, ya esto en detalles de producción que no le interesa a nuestro público, pero que igual escucharán. Tú el último lo mandaste, pero no lo mandaste en audio, pues Sergio, mandaste el puro video.
Subí la carpeta entera, la carpeta completa.
Sí, pues, pero ya. Pero la carpeta.
Estimado público, yo... por razones técnicas que arrancan a nuestro conocimiento, creo que nos hemos. Creo que se ha borrado un capítulo entero de.
No, si no está borrado, si lo tengo en video. Pero la carpeta que estaba en el drive de Sergio, en la parte de audio, me decía que como que ya lo habíais borrado, ¿cachai? Me decía, este archivo ya no está disponible, entonces solo tengo disponible el de video.
Tengo un MP4 y un MP4A.
Un detalle. ¿Ya? En fin, como dijimos, hemos terminado la primera temporada de Strange New World, esperemos que la siguiente temporada vuelva pronto y esperemos que haya más temporadas. Porque de las series de Star Trek que han salido, sin contar Lower Decks, que es mi favorita, porque con Lower Decks lo paso muy bien también y me río mucho y es muy chistosa, y además que los capítulos son más cortos, es lo mejor que han hecho, ¿ya? Vinieron a rescatarnos de esa última temporada de Discovery que fue un desastre, y esa temporada de Picard que empezó muy bien y terminó muy mal. En cambio, Lower Decks va muy bien, ¿ya? Así que ojalá se mantenga por el rumbo. Extrañamos mucho a Germán, ojalá que esté bien, vamos a comunicarnos con Nintendo por él porque no pudo estar con nosotros hoy y dedicaremos un capítulo a Germán para que él nos hable de lo que él quiera hablarnos, que seguramente será muy poco. Pero no. En fin. Si Germán habla poquito, pues, es calladito. Sí, pero, sí. Pero cuando habla.
Le acierta.
Ya.
Ya, chicos.
Ha llegado mi gata por acá. Pues parece que quiere ir al baño, quiere que le abra la puerta. Ha sido un placer.
Se escucha de fondo. Ahí está.
Sí.
¿Están bien? Entonces, ¿qué película están viendo?
Bueno, saludos a todos, nos despedimos porque ya se nos va a acabar a mí se me va a acabar la batería. Así también.
Yo también estoy en el 6%. Es tarde, ya hace frío. Ya.
Muchas gracias, nos vemos buenas noches.
Mañana, larga y próspera vida.
Saludos a todos. No.
Gracias.